Nuestra psicóloga Silvia Bajnenko, la licenciada en psicología Silvia Bajnenko, ya está en línea. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Hola, Dani. ¿Cómo estás?
Bien, muy, muy bien.
Antes que nada, te vuelvo a felicitar porque te felicitaron. Un brillante.
Sí, bueno.
Nuestro periodista estrella.
Nah, estrellado como
creer,
mucho.
Es así.
No, bueno, no, ¿sabes qué? No. No, déjame. Así, estamos, ¿no?, bien así.
¿Te pone nervioso?
No, no, incómodo.
Bueno,
qué sé
pero
yo.
Está bueno.
Sí, está bien. Los mismos, hay que dejarse mimar, es verdad.
Claro, permitítelo. Bueno, hoy les quiero, bueno, igual súper orgullosa de vos, me encantó.
Gracias.
Me conmocionó, viste, me gustó.
Gracias.
Hoy les quería hablar de que existe la terapia familiar. Existe desde hace muchos años. Entonces, el tema está así, que cuando uno nota que cuando surge un conflicto en una familia, en realidad suele consultar uno de sus miembros. Entonces, si la madre está deprimida, ansiosa, solo consulta a ella. Si el padre está, qué sé yo, irascible, apesadumbrado, o el hijo la está pasando mal, ¿sí?, genera malestar en la familia, lo mandan al hijo, ¿no? Uh-huh. En general.
Sí.
Creo que se piensa así. Por eso yo les quería comentar, aunque sepan, quizás ya esto lo saben, pero que en realidad hay dos cuestiones. Una, saber que la terapia familiar existe y que también existe la consulta online familiar, porque desde que está el Zoom y todas estas plataformas, bueno, son las ventajas que nos trajo esta maldita pandemia de poder tener acceso a la tecnología.
Sí.
Y además, a veces, la conducta de un miembro de la familia está en relación con la familia. Por eso es muy importante hacer, digamos, terapia familiar o de pareja, ¿sí? Y entonces, cuando vienen a terapia familiar, a veces se genera una frase que es bastante repetida y que impide un cambio, ¿no? Ya estamos adentrándonos en lo que ya sería este tipo de terapia. Hay una creencia que dice que la gente dice, bueno, yo conozco a mi hijo, conozco a mi pareja, sé lo que siente, sé lo que piensa. Dice que algunos dicen, yo de mi hijo sé todo, ¿no?
Sí, generalmente son los que no saben nada.
Entonces yo por eso los invito a que se hagan esta pregunta. ¿Conocemos realmente a nuestra pareja o a nuestros hijos? ¿O ellos nos conocen tanto? Y mira, la verdad es que mi opinión es la siguiente. No es que uno conozca absolutamente a mi pareja, sino que a veces la pareja o nuestros hijos o nuestros amigos nos muestran una parte, y es esa parte como yo los defino, no sé si esto se entiende. O sea, si se muestran de una manera, yo digo que son así. Si uh-huh. se muestran ansioso, digo que es ansioso, ¿no? Pero quizás no le veo otras áreas. Y queda así, como congelado. Y entonces, esta manera de pensar impide que el otro muestre que tiene otras maneras de ver. Cuando vienen a terapia, esto está muy congelado, ¿entendés? El otro es de determinada manera y esto es una certeza. Entonces, por ejemplo, si a mí me consideran de mal carácter y cada vez que me ves me recriminás, ¿viste? Por ejemplo, ese típico antes que hacíamos un llamado más desde el teléfono común, yo tengo un caso, que después de mucho tiempo llamabas y encima te decían, ay, lo llamaste en tanto tiempo. Y vos te quedás pensando, bueno, pero te estoy llamando, ¿no? A veces uno mismo también lo hace y con los hijos. Eso un poquito lo aprendí. Porque entonces el otro se enoja. ¿Para qué te estoy llamando, no? Si me vas a recriminar.
Sí, aparte inhabilitas la posibilidad de recrear una relación. Decir, está bien, okay, es verdad, no te llamé, pero empecemos desde ahora. ¿Qué vas a decir?
Claro, sí. Claro. En lugar de valorar ese otra área de la persona que sí te está llamando. Bueno, y si volvemos a esta pandemia, esto vemos que generó, digamos, un impacto a todo nivel, ¿no? Social, laboral, individual. Entonces, lo que vamos a tratar es, digamos, de modificar esto desde, bueno, desde una plataforma virtual que puede ser la terapia online, de animarse a eso, ¿no? Qué sé yo, generó problemas de todo tipo, ansiedad, depresión, estrés postraumático. Y a nivel de pareja, bueno, y de familia, porque ¿qué pasa? Hubo una convivencia obligada y continuada, estas dos palabras, obligada y continuada, ¿no? Ahora, en personas que se llevaban bien, por ahí esto se potenció, ¿no? Hay gente que trabaja desde su casa y trabajan en pareja y sé que digamos que lo hacen y muy bien. Pero hay otros que no, porque el espacio este de trabajo los separaba y les daba un respiro. Vamos a hablar de los que no tienen este respiro, ¿no? Entonces, hay como varios factores que agravan. Ah, y bueno, y se perdió la intimidad, ¿no? Entonces, hay factores físicos que te limitan si no tenés un espacio grande. Hay conflictos no resueltos, la economía, la persona que quedó casi sin trabajo o sin trabajo. Y también está, ¿sabes qué? La ausencia de una mirada exterior, porque todo pasa dentro del aislamiento, a puertas cerradas, que es el nombre de un libro de Sartre que me encanta, a puertas cerradas, que son tres personajes que se van al infierno. ¿Lo leyeron alguna vez?
No, no.
Ah, se lo recomiendo, es muy bueno, porque son, no importa lo que iba a decir, pero ahora lo recordé y está bueno. Son tres personajes que se van al infierno, y el castigo es que van a tener que convivir juntos con sus diferencias, y no hay espejo para mirarse. Entonces uno le dice al otro, yo soy tu espejo. Entonces, por ejemplo, un personaje dice, bueno, yo no fui un cobarde, me escapé de la guerra y me morí muy rápido. No, no, le dice el otro personaje. Vos sos un cobarde porque yo te lo digo. Y como no había espejo para mirarse, bueno, era esto, ¿no? Que Sartre decía que el infierno son los otros. Bueno, pero vuelvo a lo mío. Me acordé por a puertas cerradas. Les quería leer algo. Porque, a ver, me quiero apurar para tener este tiempo.
Dale.
Y bueno, creo que ya más o menos entendieron, ¿no? O si tengo que aclarar algo más.
No, yo lo único que me preguntaba mientras hablabas de la terapia de pareja o de familia es cómo puede ser efectiva una terapia donde generalmente alguna de las partes no quería ir.
Y bueno, no, eso, magos no somos.
Por eso.
No va, pero se habla de él y no es lo mismo que vaya uno solo a hablar de alguien que vayan varios, ¿no? Porque uno escucha a esos varios. Y ya que no vaya alguien, se le puede a través de preguntas a la familia ya atribuir o que la familia misma construya con el terapeuta un significado de por qué no fue el que no fue, ¿no? Y poder ser más benignos, digamos. En terapia familiar se trata, digamos, de no acusar, de no buscar culpables, ¿no? Porque a veces la conducta que emerge en uno está muy relacionada a la relación con el resto de la familia. Hay secretos familiares que no se dan a conocer y lo que emerge es violencia, agresiones, y bueno, una vez que uno trata eso, bueno, está bien, Daniel, si nadie quiere ir, no hay terapia.
No me refiero al nadie, vamos a hacerlo más sencillo.
No va nadie, ¿qué querés?
No, vamos a hacerlo más sencillo, una terapia de pareja son dos nada más, una parte de la pareja propone... Sí. Iniciar una terapia de pareja. Otro dice, a mí no me interesa la terapia de pareja, no creo que me vaya a ayudar. Y otro dice, sí, pero tenemos que hacer algo. Ok, voy. Está bien, pero ese ok, voy ya no es lo mismo que confiar en lo que uno está haciendo.
Nunca se sabe, ¿eh?
¿No?
Bueno, pero eso nunca se... No, te llevas sorpresas. Sí. Y a mí me encanta los que dicen no creo en la terapia. Esos me desafían más.
Ah, no, bueno, acá tenés uno, yo soy bastante crítico.
Mirá, no, pero eso me desafía muchísimo más.
Y está bien.
Porque
yo creo que es positivo ese desafío,
¿Cómo?
Yo creo que es un desafío positivo, que todos en algún punto nos levantamos para tratar de explicarle al otro qué es lo que hacemos, que lo que hacemos está bien, que lo hacemos de buena fe, preparándonos para hacerlo. Creo que en todas las profesiones sucede. Podés no tener confianza en un médico hasta que el médico te demuestra que es serio, que va haciendo las cosas bien y que te está llevando bien. Y bueno, es así.
Sí, o que te deja pensando, o que fundamentalmente que cuestiona tus certezas. De esto les quiero leer algo,
sí.
Que es esto lo escribió un terapeuta que realmente lo admiro mucho y era nuestro hace muchos años nuestro coordinador del equipo de parejas, que nosotros teníamos un grupo de equipo de parejas que atendíamos, y él escribió en uno de sus libros esto, ¿no? Él dijo que quería hacerle una pequeña reforma a la promesa esta matrimonial, ¿no? A esto de prometo serte fiel en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, o a esta frase, he aquí que estás consagrada a mí, o yo soy para mi amado y mi amado es para mí, estoy consagrada a vos. A esto, él proponía hacerle una pequeña reforma. Entonces, él escribía, pondré en entredicho el mundo de mis ideas, aceptando y enriquecerlo con las ideas de mi cónyuge. O sea, aceptar y enriquecer mis ideas con las de mi pareja. Pondré en dudas el universo cerrado de mis certezas, heredadas de personajes importantes de mi familia de origen, y consolidadas a través de mi historia, para contraponerlo con las certezas de mi pareja, reconociéndole igual origen y la misma cualidad restrictiva de toda creatividad innovadora, respetando aquellas diferencias que por el momento no pueda negociar y dejándole al tiempo la tarea de hacerme más sabiente. A la posibilidad de hacer todo esto, le daré el nombre de amor.
Sí, me parece que algunos a la mitad se fueron ya, no se casaron.
Claro, muchas diferencias, ¿no?
Sí, no, y aparte me lo tendrían que dar para leer antes de aceptar, déjenme observar
eso,
todo.
Por eso él lo reformaría. ¿Entendés? Lo reformaría. Y cuando dice de cualidad, cuando habla de una cualidad, algo así como creativa, en realidad, sabes que el mejor pronóstico de una pareja o de una familia es que cada uno trae de su mundo, de su familia de origen, sus certezas y sus maneras de hacer las cosas, ¿no? Y cree que esa es la mejor. El mejor pronóstico es tomar de cada uno, pero hacer una creación propia, ¿no? Está bien. Salir de esa rigidez y aceptar, y lo que no se pueda, si no es muy grave, se lo dejas al tiempo. Está bien, Daniel, escucha.
Sí,
la fórmula.
Por eso hay tantos divorcios, porque nadie lee la letra chica.
No, claro.
Todo eso había que hacer para convivir, no sé.
Bueno, pero vos parece que querés vacaciones, pero bueno, uno tiene que, pero no es tan difícil.
No, yo soy un casado reincidente, yo no tengo
crees en el amor.
Y en el amor y en la institución, porque me casé dos veces por ley.
Sí.
Así que
vos sí que tenés fe.
Sí, fe en la sí, bueno, de hecho,
muy religioso.
Yo creo que es muy interesante eso que decís, porque somos generaciones distintas. Las generaciones actuales probablemente no necesitan de papeles porque no creen en papeles. Y yo sí, todavía soy de la generación que dice, ¿sabes qué? Si vamos a hacer un compromiso, escribámoslo, porque eso nos da derechos y obligaciones, y me parece que tener derechos y obligaciones ordena, pero bueno, que soy yo.
No, no, pero está muy bien, porque quiere decir que sí tenés la intención de cumplir con esto.
Sí, y si no, que Dios y la patria me lo demanden, como dicen los políticos.
Sí, creo en la justicia, qué sé yo.
Sí, ¿no? Algún día lo vamos a hablar, porque te debe haber tocado muchos casos de parejas que se están divorciando. Curiosamente, cuando vos te vas a casar, por ley, nadie te pregunta si estás enamorado. Vos viste que no hay un ítem en el que tengas que explicar si estás enamorado.
Es cierto.
Pero cuando te ibas a divorciar, sí. Te preguntan, ¿y por qué se divorcia? Le digo, ¿qué te importa? Si cuando me casé no me preguntaste por qué me casaba. Pero es la verdad.
Claro. Aparte, ¿en qué me vas a ayudar?
Me casé porque quería y me divorcio porque quiero. ¿Por qué te tengo que explicar a vos, Estado, por qué me divorcio? ¿Por qué tengo que explicar algo? Y es muy interesante que no te pregunten nada al entrar, pero te pregunten todo al salir.
Claro, es como una jaula, no te quieren abrir la puerta.
Y sí. No, no, pero aparte es el rol del Estado es extraño, porque solo funciona en el momento en el que vos querés deshacer el contrato, no en el momento que lo querés hacer. Hacerlo es fácil, es una firma.
Sí, tiene mucho para reformar, y sobre todo cuando hay pelea por los chicos. Eso es muy triste en los juzgados.
Sí, sí, eso es verdad.
Es muy triste porque lleva más tiempo del que debería y ya el chico creció y ya, bueno, ya es como tarde, ¿no?
Y eso en el mejor de los casos, porque a veces no se resuelve nunca. Y no solo creció con todas esas dificultades que le van a costar caro. Pero va a tener que ir a terapia, lo cual no está tan mal, ¿no?
Pero, sí, algunos no llegan. Pero bueno, finalmente, ¿sí? Para que nos entendamos mejor, rescato dos conceptos que les quiero comentar. Nosotros nos manejamos con una realidad que alguien llamó de primer orden y con otra de segundo orden. En la realidad de primer orden estamos de acuerdo. O sea, esto es oro, esto es una mesa. ¿Sí? Tiene propiedades que se verifican, ¿sí? Esa sería la realidad de primer orden. Pero en la realidad de segundo orden, ahí el oro o la mesa es lo que significa para cada uno, ¿sí? Es el valor que tiene para cada uno, ¿entendés?
Sí, sí.
Por ejemplo, en el hablar, para mí hablar es muy importante y para el otro puede ser el silencio. Y en la vida, uno discute por realidades de segundo orden, o sea, por los significados que cada uno le da, y de ahí también vienen los inconvenientes. Porque si uno pararía para decirle al otro qué sentís, seguramente nos llevaríamos un poco mejor.
Bien, es muy interesante, es una buena pregunta para hacerse.
De todas maneras, ¿sabes qué? De todas maneras, aclaro que estoy hablando de gente sin patologías importantes. Eso también, ¿no? Es muy importante de resaltar. Estoy hablando de gente que puede tener un ida y vuelta, ¿no? Que puede reflexionar, que tiene esa capacidad. Después no, porque después hay patologías que esto no
lo resuelve.
No se puede hacer.
Claro.
No.
Bueno, Silvia, ¿cómo hacemos para comunicarnos contigo, para hablar de nuestros problemas y nuestras cosas personales sin que se entere todo el mundo?
Bueno, vos sos un descreído, no sé.
Bueno, pero eso me dijiste que eso te desafiaba. Bueno,
lo tenés en mano.
Escuchame, el desafío sí, empieza dándome el teléfono.
Bueno, te voy a dar el teléfono para que lo tengas.
Dale.
154-490-4671. Y el mail es silvia@gmail.com.
Nunca fue tan fácil como ahora, Silvia, conseguir el teléfono de las mujeres. Yo cuando era más joven tenía más problemas para eso. Así que lo pedís. Gracias, Silvia, gracias. Te mando un beso grande. Gracias y nos encontramos en una semana.
Beso.
La licenciada en psicología, Silvia Vajnenko.